Hola y bienvenidos a Psych Mapping, episodio 9, parte 3, Dr. Banner y el Hulk, autocontrol. Entonces, ¿hasta dónde llegamos en este monumental episodio 9? En las dos primeras partes de este episodio trilógico, hemos visto que las personas pueden ser descritas, en general, en contextos y en momentos específicos, con aspectos más bien físicos y aspectos más bien psicológicos. Todas estas variables pertenecen a un grupo en el Knowledge Map llamado descriptores personales. Estos descriptores son desafíos psicológicos, reales o anticipados, si son percibidos como desagradables o si son perjudiciales en relación con el comportamiento y el rendimiento. También hemos visto que, con base en la conciencia de estos desafíos, las personas usan su metacognición para comprender el desafío, basado en experiencias pasadas y el conocimiento general de sus rasgos descriptivos, y para elegir estrategias de afrontamiento, que varían desde enfrentar un problema de frente a ahogar las penas en tequila. Lo que será muy importante para la tercera parte, la de hoy, de este episodio estilo Señor de los Anillos, es que las personas necesitan habilidades psicológicas para implementar con éxito sus estrategias de afrontamiento. Aunque, si has prestado atención y recuerdas, algunas estrategias, como estrategias de afrontamiento compensatorias u orientadas a la evitación, requieren un poco menos de habilidades que las estrategias de afrontamiento orientadas a la evaluación o a los problemas. De todos modos, hoy nos ocuparemos de las habilidades psicológicas, la magia que hará que la intención de control se convierta en control real. El concepto de habilidades psicológicas es muy popular, al menos en la psicología del deporte. Es mucho más popular que los otros conceptos generales, las variables externas, descriptores personales, rasgos psicológicos y estados psicológicos. Para que te hagas una idea, en los últimos 5 años, siendo la fecha enero de 2022 cuando hice la búsqueda, 73 artículos listados en la prestigiosa, o si queréis, elitista, elige tu favorito, Web of Science, tenían el término habilidades psicológicas, o su sinónimo, habilidades mentales, en el título. 4 de ellos fueron artículos de revisión. Esta popularidad de las habilidades psicológicas podría tener dos explicaciones, que volverán a surgir más adelante durante este episodio. Primero, las habilidades psicológicas son relevantes para explicar la autorregulación, este proceso que hace que los humanos seamos un poco diferentes que en comparación con otros animales. Ya lo hemos cubierto esto. En segundo lugar, las habilidades psicológicas son una especie de mezcla de cosas que es tan difícil de separar que, más a menudo que en otras áreas, los investigadores simplemente tienden a referirse a la totalidad de los procesos como habilidades psicológicas, en lugar de destacar habilidades en concreto. Veo especialmente valor e interés en este segundo punto. Aunque algunas habilidades psicológicas, como el autohabla dirigido a los objetivos, la visualización o el liderazgo, se han estudiado de forma más aislada. En la mayoría de los casos, las personas solo estudian las habilidades psicológicas como un conjunto. De ahí la existencia de tantos protocolos de entrenamientos de habilidades psicológicas. Con respecto a estos protocolos de entrenamiento de habilidades psicológicas, espero que una vez que termine de diseccionar esta cosa llamada habilidades psicológicas, te des cuenta de que nunca puede haber un protocolo integral de entrenamiento de habilidades psicológicas. Ni si hacemos que la gente adquiera habilidades psicológicas como una actividad a tiempo completo durante años. Hay demasiadas habilidades psicológicas para tirarlas todas en el mismo balde. En contraste, con la cantidad de estudios que hablan sobre habilidades psicológicas, es bastante sorprendente encontrar una falta frecuente de delineaciones conceptuales claras del concepto. No hay definiciones muy claras y compartidas. Una breve nota al margen. Para ser muy honesto, muchos de los conceptos que he usado hasta ahora tienen múltiples definiciones. Y solo usé la definición que o bien encajaba mejor en mi narrativa, o peor aún, a menudo combiné aspectos de diferentes definiciones. Y no siempre de la manera más respetuosa. Y dado que ya somos completamente honestos aquí, es posible que incluso haya hecho una o dos definiciones sobre la marcha, yo mismo. No quiero poner excusas, pero en lo general no creo que esto haga una gran diferencia. Solo recuerda la naturaleza descriptiva y simplista del Knowledge Map y el objetivo general que perseguimos en estos episodios, es decir, prepararnos para usar el ejercicio de Psych Mapping. y mis definiciones caseras deberían funcionar de todos modos. Pero en el caso de las habilidades psicológicas, la falta de una buena definición es más problemática. Si bien casi nadie en la literatura ha utilizado la expresión descriptor personal, dejándonos mucha libertad de acuñar nuestra propia definición, muchas, realmente muchas personas hablan de habilidades psicológicas. Por lo tanto, si no logramos definir lo que entendemos nosotros por habilidades psicológicas, habrá confusión con las múltiples interpretaciones del concepto por parte de los demás. Por lo tanto, en el proceso de crear el Knowledge Map, las habilidades psicológicas se definieron, bueno, o más exactamente, se conceptualizaron como procesos mentales intencionales y aprendidos que controlan descriptores, ya sea para regular estos descriptores o para influir indirectamente en descriptores relacionados. Veamos esta definición parte por parte. Primero, las habilidades psicológicas son procesos mentales aprendidos. No se nace con ellos. Puede que tengas talento para ellos, es decir, predisposición para aprenderlos más rápidamente que otros, pero como recién nacido básicamente no tenías habilidades psicológicas. Los adquiriste durante la vida, principalmente a través de las interacciones sociales y al resolver diversos problemas, es decir, desafíos psicológicos. El ejemplo más fácil que se me ocurre es la habilidad de la concentración, es decir, la habilidad de dirigir y redirigir la atención a voluntad, a pesar de la monotonía, la fatiga o las distracciones. La atención de un bebé recién nacido es reactiva. Son los estímulos externos los que llaman la atención del bebé, ruidos, formas, colores. Sin embargo, poco a poco, los bebés desarrollan una habilidad básica para resistir algunos estímulos, como la voz de su madre, para mantener la atención en otras cosas y actividades que les interesan. Luego, llega el momento en que principalmente los padres, madres, maestros, maestras les piden a los niños y niñas que presten atención conscientemente a ciertas tareas, en un momento específico y durante un rango de tiempo específico. Es decir, no cuando ellos quieren, sino cuando tienen que hacerlo. Por lo tanto, crean un desafío psicológico que invita a los niños y niñas a practicar y mejorar sus habilidades de concentración. Al principio, hay una o dos de esas tareas impuestas por día, que duran pocos minutos. Sin embargo, con el tiempo, tanto el número de estas tareas como su duración aumentan. Eventualmente, cientos de horas de escuela más tarde, sin mencionar muchos libros, películas y videojuegos, los estudiantes llegan a mi clase, donde deberían ya poder prestar atención durante más de una hora a pesar de las distracciones y la fatiga mental, sin que yo tenga que volverme en un payaso. Pero esto es un fuerte debería, desafortunadamente. Solo debería. Además de ser aprendidas, las habilidades psicológicas también necesitan ser mantenidas. Una vez que adquieres el hábito de concentrarte, por periodos más largos de tiempo, concentrarte se vuelve más fácil. Sin embargo, cuando dejas de participar en tareas que requieren concentración, como por ejemplo durante las vacaciones de verano, las habilidades comienzan a desvanecerse, y lo que antes era fácil vuelve a ser más difícil. Continuemos explorando la definición de las habilidades psicológicas. Según la definición, la esencia de las habilidades psicológicas es control intencional, es decir, control sobre los descriptores personales, aquellos que se han convertido o están relacionados con desafíos psicológicos. No estoy seguro de haber dicho esto con suficientemente claridad antes. Una característica de los descriptores personales, cada uno de ellos, es que su presencia es ineludible. Si bien la calidad de los descriptores cambia, por ejemplo, el pensamiento puede cambiar de orientado al futuro hacia orientado al pasado, su presencia es una parte fundamental de la existencia humana. Desde el día que naces hasta el día en que te morirás, tienes una edad, un peso, una imagen corporal, una identidad, una autoestima, un estado afectivo, cogniciones, personalidad, roles sociales, etc. Es cierto que algunas cosas como los pensamientos primero deben desarrollarse durante la infancia, por ejemplo, a través de la adquisición del lenguaje, pero su existencia, una vez adquirida, también es inevitable. ¿Por qué menciono esto ahora? Porque las habilidades psicológicas son diferentes, no vienen naturalmente, no son inevitables. Las personas pueden pasar por sus vidas sin concentración, control de las emociones o habilidades de comunicación, aunque la ausencia de habilidades psicológicas es sintomática de varios problemas de desarrollo y salud mental. Claramente, hay momentos en los que racionalizas, planificas con anticipación, controlas tu activación o intencionadamente lideras a otros. Y hay muchos más momentos en que simplemente no lo haces. Dicho todo esto, todavía tenemos que decir qué son las habilidades psicológicas. Y esta es una pregunta un poco esquiva. Acabo de explicar que deben aprenderse y que son intencionales, pero aún tengo que decir qué son. Después de años de estudiar las habilidades psicológicas, me aventuraría a decir, son el control de la calidad que adoptan los descriptores personales. Permitidme ofrecer algunos ejemplos. Dado que todos experimentamos emociones, ser capaz de hacer que la emoción sea alegría, a propósito, es una habilidad psicológica. Dado que todos evaluamos las variables externas, ser capaz de convertir la evaluación de amenaza en una evaluación de desafío, a propósito, es una habilidad psicológica. Una más. Dado que todos tenemos algún tipo de motivación situacional para cada tarea que hacemos, ser capaz de convertir la motivación extrínseca en motivación intrínseca, a propósito, es una habilidad psicológica. ¿Esto tiene sentido? Bueno. Sin embargo, aún podrías preguntarme, ¿qué es lo que ejerce control sobre la calidad que adopta un descriptor personal? Debe haber algo que controle esos descriptores personales. ¿Qué es? Bueno, supongo, podría decir que hay regiones en el cerebro que parecen jugar un papel importante en este proceso de autocontrol. Específicamente, parece ser áreas de la corteza prefrontal. Pero no soy un experto. Y dada la complejidad del cerebro, decir corteza prefrontal debe de ser como decir a alguien, ven a verme, estoy en Europa. Lo siento, es todo lo que puedo hacer por ahora, para satisfacer tu curiosidad acerca de lo que hace que las habilidades psicológicas sean lo que son. Sin embargo, hay algo más que vale la pena mencionar de la definición. Las habilidades psicológicas pueden resolver desafíos psicológicos de forma directa o indirecta. Esto está estrechamente relacionado con el tema de las estrategias de afrontamiento e indica que puedo intentar controlar el descriptor que he identificado como desafío, cambiarlo, desarmarlo. Bueno, esto ya es cuestión de vocabulario. O puedo intentar controlar un descriptor que está relacionado con el descriptor desafiante y esperar que controlar el descriptor que es neutral desarme el descriptor desafiante. Considera el siguiente ejemplo. Estoy enfadado con una amiga por lo que me dijo. El control directo se centraría en reducir el enfado y o reforzar una emoción contraria, como la alegría. Esto es una tarea difícil por muchas razones. Principalmente mis emociones ya son negativas y las cosas negativas no son demasiado propensas a escuchar a los demás. Por lo tanto, a veces es mejor atacar descriptores relacionados en lugar de aquellos que me plantan el desafío. Ya mencioné esto, pero como me he metido en muchas otras cosas, voy a repetirlo. Los descriptores no existen aislados unos de los otros. Interactúan constantemente y en múltiples niveles. Por ejemplo, el enfado puede estar relacionado con una actitud poco empática cuando se trata de comprender las acciones de los demás. Por lo tanto, una forma indirecta de controlar mi enfado sería abordar mi actitud poco empática. Puedo obligarme a ver que mi amiga actuó con buenas intenciones cuando me dijo esas cosas que me hicieron enfadar tanto. Ok, ya hemos definido las habilidades psicológicas como algún misterioso agente de control, posiblemente sentado en algún lugar de la sede de la corteza prefrontal. Es broma. Habiendo definido las habilidades psicológicas como el control intencional aprendido de los descriptores personales para resolver desafíos psicológicos directo o indirectamente, analicemos las habilidades psicológicas y veamos qué cosas hemos puesto en esta parte de nuestro armario metafórico. Como siempre, he publicado una representación visual de las habilidades psicológicas como material complementario para ayudaros a seguir mis explicaciones. Lo primero es lo primero. En el artículo de Knowledge Map, en realidad, debo admitir que hicimos un trabajo bastante pobre al ofrecer subgrupos de habilidades psicológicas. Hoy, sin embargo, después de mucho más tiempo reflexionando sobre este tema, creo que puedo ofrecer una buena clasificación de las habilidades psicológicas en habilidades fisiológicas, habilidades afectivas, habilidades cognitivas, habilidades motivacionales, habilidades del yo, habilidades de control motor, habilidades sociales y habilidades para la vida. Examinemos, si os parece bien, cada bloque uno por uno. Las habilidades fisiológicas se refieren a la capacidad de controlar, en la medida que eso sea realmente posible, las variables fisiológicas. las personas pueden aprender a alterar intencionalmente la calidad, bueno, con las variables fisiológicas incluso podríamos decir la cantidad, de conceptos como la frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial, la conductancia de la piel o las ondas cerebrales. Para que quede claro, y no repetiré esto en cada subgrupo de habilidades por el bien de toda nuestra salud mental, sería más correcto mencionar una serie de habilidades psicológicas llamadas control del ritmo cardíaco, control de la respiración, control de la presión arterial, control de la conductancia de la piel, control de las ondas cerebrales. Aunque los agrupamos en un subgrupo y hay alguna relación entre esos conceptos, son diferentes. Y saber controlar, por ejemplo, el ritmo cardíaco no implica saber controlar, por ejemplo, las ondas cerebrales. Las habilidades fisiológicas estarían en la base de una pirámide de complejidad psicológica. Es extremadamente importante recordar esto, porque saber cómo controlar los estados fisiológicos siempre es una ventaja al intentar controlar todos los demás conceptos psicológicos. Por ejemplo, cuando hablábamos en un momento de control de las emociones, una parte del control de las emociones podría ser controlar la frecuencia cardíaca. Entonces, hablando del diablo, seguimos con las habilidades afectivas que hacen referencia a la capacidad de controlar conceptos que tienen una fuerte relación con los sentimientos y las emociones. Las personas pueden aprender a alterar intencionadamente la calidad de los conceptos tales como sentimientos, sensaciones, estados de ánimo, activación y, naturalmente, emociones. Recuerda, con las emociones, las diferentes cualidades de las emociones a menudo se consideran conceptos adecuados. Por ejemplo, el enfado, la ansiedad o el estrés. Por lo tanto, no debería sorprendernos de que a menudo también hablemos sobre el control del enfado, del control de la ansiedad y el manejo del estrés. Basándome en leer bastante, diría que nuestra siguiente categoría contiene algunas de las habilidades psicológicas más diversas. Esta categoría es, por supuesto, las habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas se refieren a la capacidad de controlar muchas funciones cerebrales avanzadas. Las personas pueden aprender a alterar intencionadamente la calidad de conceptos como la memoria de trabajo, la atención, la evaluación, la percepción, las atribuciones, los pensamientos, el autohabla, las rumiaciones, la imaginación, las actitudes, las creencias y el mind wandering o el soñar despierto. Se podría argumentar que las habilidades psicológicas cognitivas contribuyen, muchas de ellas probablemente en combinación, a procesos cognitivos controlados generales como la supervisión, el análisis, la planificación, la racionalización e incluso la creatividad. Sin embargo, estos procesos se componen de componentes tanto espontáneos como controlados. En el caso de las habilidades cognitivas, también hay algunos nombres interesantes para las habilidades psicológicas, lo que respalda mi intuición de que la investigación ha priorizado estas habilidades sobre muchas otras. En este sentido, algunas habilidades cognitivas específicas tienen nombres propios, algo que es bastante inusual entre las habilidades psicológicas. Por ejemplo, la concentración, ya lo hemos mencionado, es la habilidad de controlar el foco de la atención, a pesar de las distracciones y la fatiga mental. Además, la visualización es la habilidad de evocar imágenes mentales intencionalmente. Otra habilidad que vale la pena mencionar es el autohabla dirigido a los objetivos. Comparado con todos los demás, el autohabla dirigido a los objetivos es un poco diferente. Y no lo digo yo solo porque sea experto. Quizá lo digo porque soy experto. Bueno, el diálogo interno dirigido a los objetivos casi nunca sirve para controlar el diálogo interno del autohabla espontáneo, ni directa ni indirectamente. La mayoría de las demás habilidades psicológicas tienen un descriptor psicológico concreto que intentan controlar. Por ejemplo, el control de la activación tiene como objetivo controlar, pues, la activación. El control del enfado tiene como objetivo controlar el enfado. Sin embargo, el diálogo interno al autohabla dirigido a un objetivo sirve para muchos propósitos diferentes. Siempre se utiliza como parte de una estrategia de autorregulación más amplia. Un ejemplo de un autohabla dirigido, como cálmate, está destinado a ayudar a controlar la activación. Un ejemplo de autohabla dirigido, tipo tú puedes conseguirlo, está destinado a controlar la autoeficacia. Un autohabla dirigido, como estás aquí para divertirte, está destinado a controlar la motivación situacional. Y solo en muy raras ocasiones, el autohabla dirigido se usa para cambiar el autohabla en general. Un ejemplo de una ocasión tan rara sería un autohabla como deja de hablarte a ti mismo para controlar, bueno, el autohabla. En mi opinión, y ya os digo, por una vez puedo decir que yo soy el experto líder mundial, El auto habla dirigido a un objetivo es una habilidad, una meta habilidad, un superpoder humano que potencia todas las demás habilidades psicológicas. Lo cual, por supuesto, también incluye nuestro próximo grupo de habilidades psicológicas, las habilidades motivacionales. Las habilidades de la motivación o motivacionales están relacionadas con el control de conceptos relacionados con la voluntad y la búsqueda de metas. A menudo he argumentado que las habilidades motivacionales se encuentran entre las habilidades más abandonadas en nuestro entorno cultural. La gente casi nunca quiere motivarse para nada. En cambio, simplemente cambian de canal, o de socios, o de actividades, de pareja, de comida, eligen otra cosa. Pero en contraposición a mis experiencias cotidianas en el deporte y la educación, las personas realmente pueden aprender intencionadamente a cambiar sus metas, sus intereses y sus compromisos. Bueno, una serie de ejemplos. Las personas pueden regular el contenido de sus metas, pasando, por ejemplo, de metas inalcanzables a metas más realistas, o a metas que no interesan, que son demasiado simples, a otras más emocionantes. Las personas también pueden cambiar su orientación motivacional, persiguiendo una mayor superación personal en lugar de meras victorias. Del mismo modo, las personas pueden potenciar su compromiso personal con una actividad o regular su esfuerzo con la ayuda de habilidades motivacionales. A continuación tenemos las habilidades del yo. Las habilidades del yo, se refieren al control de conceptos que definen el yo, especialmente en relación con tareas y contextos. En este sentido, las personas pueden aprender a modificar intencionalmente su autoeficacia, a veces también denominada autoconfianza. Pueden hacerse creer que pueden lograr sus objetivos, o por lo contrario, que aún no han logrado sus objetivos. Y sí, la autoconfianza también se puede reducir si es necesario. Además, en relación con las habilidades del yo, las personas pueden cambiar o desarrollar más sus propias narrativas. Las personas pueden alterar la forma en que se explican los eventos, eventos que están en curso o pasados, y con ellos como figuras centrales. En cierto sentido, las personas pueden reescribir su propia historia en sus mentes, utilizando intencionadamente sus propias habilidades del yo. Luego, después de las habilidades del yo, tenemos las habilidades de control motor, que hacen referencia a la capacidad de controlar los movimientos de manera consciente e intencional. Este control motor sería conceptualmente contrario a los automatismos descritos en el apartado de descriptores personales. Las personas pueden aprender a controlar intencionalmente sus respuestas prototípicas, como la forma idiosincrática de saludar, algunas respuestas condicionadas, aquellas conductas adquiridas a través del condicionamiento operante, o habilidades técnicas, como cambiar la forma que uno escribe en un teclado. En cuanto a las habilidades técnicas, también conocidas como habilidades procedimentales o patrones de movimiento, podemos diferenciar entre ajustes, cuando se introducen pequeños cambios en habilidades previamente existentes, y la adquisición, cuando se incorporan movimientos completamente nuevos. Además, y algo relacionado con todo lo que he dicho anteriormente sobre habilidades de control motor, podríamos mencionar la inhibición de respuestas automáticas. Esto se refiere a ser capaz de detenerse a uno mismo de ejecutar una respuesta prototípica, como los practicantes que se detienen a unos mismos para dar su opinión personal a los clientes, ser capaz de detenerse a uno mismo de ejecutar una respuesta condicionada, como los antiguos gentlemen que tienen hoy día que detenerse a sí mismos de ponerse en pie cada vez que alguien nuevo entra en la sala, y ser capaz de detenerse a uno mismo antes de ejecutar una habilidad automática, como por ejemplo los conductores experimentados que evitan pisar el pedal del embrague en un coche automático cuando lo conducen por primera vez. Bien, casi terminamos. Solo quedan dos, siendo la primera las habilidades sociales, que se refieren a la capacidad de controlar conceptos que están directamente ligados a las interacciones sociales. Puede valer la pena recordar que a través de la influencia indirecta, es decir, los cambios en los descriptores personales que se reflejan en un comportamiento que podría afectar a otros, el uso de cualquier grupo previo de habilidades psicológicas podría afectar a interacciones sociales. Por ejemplo, un deportista puede sorprender a su rival cambiando de patrones técnicos. Un profesor puede explicar mejor el contenido a los estudiantes reformulando internamente un problema. Un jefe puede mejorar la relación con sus empleados controlando sus emociones. Un músico puede inspirar a otros aumentando su propio esfuerzo. Independientemente de estos efectos indirectos de las habilidades psicológicas y las interacciones sociales, cuando hablamos de habilidades sociales específicas, nos referimos a la capacidad de cambiar conceptos que son de naturaleza directamente social. Las personas pueden controlar, por ejemplo, su tipo comunicativo, quizá de pasivo-agresivo a ser más asertivo, su tipo de liderazgo, quizá de ser autoritario a ser más participativo, sus emociones sociales, quizá del odio a la compasión, o sus intenciones de comportamiento social, por ejemplo, de ser egocéntrico a quizá intentar ser más empático. Además, dentro de las habilidades sociales hay una serie de habilidades famosas que me parecen un tanto controvertidas. Ahí está la habilidad de la escucha, la habilidad de comunicación, la habilidad de liderazgo y las habilidades de persuasión, por ejemplo. Entonces, ¿por qué son controvertidos? Me alegro que hayas preguntado. Yo los encuentro controvertidos porque se definen más por el resultado del uso de las habilidades que por el control sobre descriptores personales concretos. Creo que las habilidades de escucha, habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo y habilidades de persuasión se refieren al impacto social final del comportamiento causado por descriptores personales, algunos de los cuales están controlados por habilidades psicológicas concretas. Entonces, estas famosas habilidades sociales en realidad están compuestas por habilidades psicológicas reales más concretas, incluidas las habilidades sociales que he mencionado anteriormente. Por ejemplo, las habilidades de escucha podrían incluir el control motor para inhibir las respuestas verbales y el control cognitivo para aumentar la memoria del trabajo. Las habilidades de comunicación podrían incluir habilidades sociales reales para adaptar los tipos comunicativos y habilidades afectivas para controlar las emociones. Las habilidades de liderazgo podrían incluir habilidades sociales para ajustar los estilos de liderazgo y habilidades de motivación para establecer nuevas metas del equipo. Finalmente, las habilidades de persuasión podrían incluir habilidades sociales para ser más empáticos y habilidades personales para tener más autoconfianza. Quizás mis dudas sobre las famosas habilidades sociales te convencieron, quizá no, independientemente. Debemos incluirlos de cualquier manera porque las personas, tal vez tus próximos clientes, usan estos conceptos. Y al final de todo, son algo relacionado con lo social, así que tampoco es como la piña en la pizza. Sin embargo, mi recomendación, ten en cuenta, estas famosas habilidades sociales son mucho más abstractas que las habilidades sociales reales que mencionamos anteriormente. Pueden estar formadas por un montón de habilidades, que ni siquiera tienen que ser todas sociales. Terminemos esta lista de habilidades psicológicas con otro conjunto de habilidades un poco discutibles, las habilidades para la vida. Las habilidades para la vida son mucho más abstractas que las habilidades que hemos visto hasta ahora. Son incluso menos concretas que las famosas habilidades sociales que acabamos de comentar. Aunque las habilidades que hemos presentado hasta ahora difieren en complejidad, siendo las habilidades fisiológicas las más esenciales y probablemente las habilidades sociales las más complejas, todas se refieren al control de estados y rasgos contextuales muy concretos. En contraste, las habilidades para la vida son aglomeraciones de múltiples habilidades concretas, empleadas para controlar eventos duraderos en un contexto o la vida. Sin embargo, aún pueden considerarse habilidades psicológicas, en la medida que implican el control de descriptores personales y no implican acciones que impactan en las variables externas. Dentro de las habilidades de vida encontramos conceptos, algunos de los cuales son bastante populares, como las habilidades de gestión del tiempo, habilidades de organización, habilidades de higiene personal, habilidades de equilibrio entre el trabajo y la vida personal, habilidades de aprendizaje autorregulado y la autodisciplina. Y eso fue todo. La lista de habilidades psicológicas ya está completa. Así que, lo creas o no, cada vez estamos más cerca de completar nuestro recorrido por el Knowledge Map. En realidad, solo queda un grupo auxiliar, es decir, una de las pequeñas cajas que se encuentran entre los tres grandes grupos de conceptos. Por supuesto, me refiero al grupo auxiliar que conecta las habilidades psicológicas de vuelta con los descriptores personales. Acerca de este grupo, responde a una pregunta que nos queda, la pregunta de cómo de efectivas son las habilidades psicológicas para ajustar rasgos y estados, y en última instancia, moldear el comportamiento y mejorar el rendimiento. Cuando se trata de este grupo, que tiene mucho sentido en el Knowledge Map como estructura organizacional, el Knowledge Map como modelo toma un pequeño desvío. Este conjunto de conceptos, para ser muy honesto, no es realmente necesario para explicar la autorregulación, ni nada de las personas y su conducta. De hecho, ya tenemos las pequeñas piezas que necesitamos para explicar a las personas y su comportamiento. Pero, al construir el Knowledge Map como estructura organizativa, este armario metafórico, nos quedamos con un grupo de conceptos que, por encima de todo, se han vuelto muy populares en la literatura. Hablo del autocontrol, la fortaleza mental y la resiliencia. Y por eso lo creamos. Y dado que este grupo auxiliar existe, podemos definirlo o verlo como un resumen que refleja la efectividad de la autorregulación. Entonces, una vez más, ¿por qué no es necesario este grupo? Bueno, digamos, no es tan necesario como otros grupos auxiliares, como digamos la autoconciencia y la metacognición. Necesitamos autoconciencia de los desafíos psicológicos y la selección de estrategias de afrontamiento basados en la metacognición, o no habría autorregulación. Sin embargo, las habilidades psicológicas ya representan el control sobre los descriptores personales. Fin de historia. No hay necesidad de nada más. Por ejemplo, la concentración es la habilidad para controlar la atención, sin intermediarios. No hace falta conceptos como el autocontrol, la fortaleza mental o la resiliencia para explicar el proceso. Entonces, ¿cuáles son estos conceptos que hemos colocado entre las habilidades psicológicas y los descriptores personales? Bueno, por una vez, describen resultados en lugar de procesos. Todo lo que hemos descrito hasta ahora, en descriptores personales, autoconciencia y metacognición y habilidades psicológicas, se refiere a más o menos concretos procesos concretos, en el cuerpo humano. En la mayoría de los casos, en el cerebro humano. El autocontrol no es un proceso, al menos no uno solo. Tampoco lo son la dureza mental o la resiliencia. Los tres se refieren a entidades de investigación que se han creado para la investigación, que son tan artificiales que describen experiencias abstractas en lugar de algo remotamente parecido a procesos físicamente rastreables o medibles. Entonces, lo que hace el Knowledge Map es encajar a este conjunto de conceptos tan populares por dos razones. Primero, como ya dije antes, son populares. La resiliencia suena como una cosa, ¿no? En segundo lugar, encajan muy bien desde una perspectiva teórica. A través del último de los cuatro círculos menores, ¿los recuerdas los círculos menores? Que explican que la eficacia de la autorregulación no depende solo de la estrategia de afrontamiento y las habilidades psicológicas. También depende de descriptores personales. Vale, si os parece bien, vamos a escucharle al Knowledge Map para ver a dónde nos lleva lo que nos está diciendo. Nos dice que el uso de las habilidades psicológicas contribuye al autocontrol. Y los otros conceptos aquí también, por supuesto. El autocontrol se ha definido como la capacidad de regular las propias emociones, pensamientos y comportamientos frente a las tentaciones e impulsos. Entonces, también podría pensarse como la efectividad de todas las habilidades psicológicas, de las que hemos hablado hasta ahora, para regular estados psicológicos como emociones, pensamientos y para prevenir comportamientos como beber, apostar o comer en exceso. Crucialmente, no puedes hacer autocontrol. Solo puedes lograr autocontrol si usas las habilidades psicológicas. Del mismo modo, las habilidades psicológicas también contribuyen a la fortaleza mental. La fortaleza mental podría definirse como un conjunto de valores, actitudes y comportamientos y emociones que le permiten perseverar o superar cualquier obstáculo a una persona, adversidad o presión experimentada, pero también mantener la concentración y la motivación cuando las cosas van bien para lograr sus objetivos de manera constante. Entonces, la fortaleza mental no es algo que hagas tampoco. Es una combinación de disposición natural, tener rasgos útiles, como valores y actitudes, y estados positivos, como emociones, y habilidades psicológicas de alta calidad, que controlan, por ejemplo, la atención y la motivación al enfrentarnos a desafíos. Por último, en esta particular lista de conceptos, el uso de habilidades psicológicas contribuye también a la resiliencia. La resiliencia es el proceso de adaptarse bien frente a la adversidad, trauma, tragedia, amenazas o fuentes significativas de estrés. La resiliencia depende en gran medida de elegir buenas estrategias de afrontamiento. Por ejemplo, el afrontamiento orientado a la aceptación es una buena estrategia después de un divorcio, mientras que el abuso de drogas compensatorios, pues podría no ser tan buena estrategia. Además, la resiliencia también depende de las habilidades psicológicas necesarias para poner en práctica las estrategias de afrontamiento. Siempre hay una diferencia entre querer cambiar una evaluación, por ejemplo, de uno o de un evento traumático y la habilidad de que una tiene para controlar realmente la evaluación de este evento traumático. Si bien nos enfocamos casi exclusivamente en conceptos positivos al hacer esta lista, el autocontrol, la fortaleza mental y la resiliencia, al crear el Knowledge Map, pensándolo ahora, también puede haber conceptos negativos que indiquen fallos en la autorregulación. Ejemplos podrían ser el agotamiento del ego, ego depletion en inglés, el burnout y la indefensión aprendida. El ego depletion, agotamiento del ego, se refiere a un agotamiento teórico de la fuerza de voluntad para mantener el autocontrol, es decir, para usar habilidades psicológicas para controlar diferentes estados y rasgos. Aunque tendría sentido suponer que, dado que el uso de habilidades psicológicas requiere esfuerzo, que en algún momento las personas se queden sin energía, hay muchas pruebas controvertidas. Pero, para decirlo suavemente, es que no son tiempos fáciles para ser investigador del ego depletion, ya que esta línea de investigación está bajo un intenso escrutinio. A continuación, he enumerado el burnout, que podría ubicarse aquí en el knowledge map, entre las habilidades psicológicas y los descriptores personales, o si queréis, con problemas de salud mental, que están en la parte de los descriptores personales. En esencia, el burnout es una forma de agotamiento causado por un estrés emocional, físico, mental excesivo y prolongado. El burnout podría indicar el fallo continuo del uso de habilidades psicológicas, elecciones incorrectas continuadas de estrategias de afrontamiento. Por ejemplo, el uso constante de estrategias orientadas a los problemas, que consumen muchos recursos, son aquellos que una persona trata de cambiar los descriptores, podría estar relacionado con un eventual burnout, especialmente si la fuente del estrés no se elimina y continúa causando problemas. Por último, en esta lista un poco improvisada, la indefensión aprendida es un estado mental en el que una persona obligada a soportar varios desafíos psicológicos se vuelve incapaz o no quiere seguir resolviendo estos estímulos. Se presume que las personas dejan de intentar ejercer autocontrol porque han aprendido que no pueden resolver sus desafíos psicológicos con éxito, sin importar cuánto lo intenten. Como mencioné anteriormente, al igual que con muchos conceptos que he enumerado a lo largo de este episodio, y son bastantes, uno puede discutir si ubicar el agotamiento del ego, el burnout y la indefensión aprendida como problemas de salud mental en descriptores psicológicos o en este cuadro entre descriptores personales y habilidades psicológicas. Del mismo modo, podríamos debatir también si conceptos como los trastornos de ansiedad, fobias, depresión o trastornos alimenticios encajarían mejor aquí. Yo todavía no lo me he decidido del todo. ¿Tú sí? Y como siempre, soy muy consciente de que la colocación de los conceptos en categorías creadas artificialmente debe tener un propósito. Así que colócalos donde quieras. Yo haré lo mismo. Colócalos donde a ti te parezca útil. Ahora, para cerrar el capítulo sobre ese grupo auxiliar, que habíamos llamado autocontrol, fortaleza mental y resiliencia, aunque también podríamos incluir conceptos negativos, consideremos brevemente la cuarta de las pequeñas relaciones circulares en el Knowledge Map. Lo he mencionado antes de pasada. La dureza mental, o el burnout, por nombrar solo dos conceptos en representación de todos los demás, afectan a los descriptores personales, obviamente. Sin embargo, cerrando este último círculo menor en el Knowledge Map, los descriptores personales también pueden afectar la fortaleza mental y el burnout. Por ejemplo, en una demostración de fortaleza mental, una persona puede cambiar sus emociones sociales, del odio a la compasión, y por lo tanto prevenir comportamientos antisociales. Por el otro lado, la fortaleza mental se puede haber vista facilitada por un rasgo psicológico, poseer un temperamento bastante flemático, es decir, tranquilo. Porque recuerda, la fortaleza mental no solo se nutre de las habilidades psicológicas, como la capacidad de controlar las emociones sociales. La fortaleza mental también está respaldada por descriptores personales, principalmente entre ellos los rasgos fisiológicos y los rasgos psicológicos generales y específicos de un contexto. Un último ejemplo. Como consecuencia del burnout, una persona está experimentando un compromiso de objetivos con objetivos muy bajo, que conduce a una reducción de las muestras de esfuerzo en el trabajo. Por supuesto, el burnout podría provenir de habilidades insuficientes para controlar las emociones, pero el burnout también puede ser facilitado por una pasión obsesiva por el trabajo. Al igual que en el caso de los conceptos de éxito de la autorregulación, como la fortaleza mental, el fracaso de la autorregulación también se explica mediante la combinación de una falta relativa de habilidades psicológicas y algunos descriptores personales que no acaban de ser muy útiles. Bueno, lo creas o no, en realidad es hora de comenzar a recapitular. Después de todo, eso fue todo, el último grupo en el Knowledge Map. Aunque, spoiler alert, revisaremos el grupo de conducta y rendimiento para completar nuestro viaje a través del panorama conceptual de la psicología del rendimiento en el próximo episodio. Entonces, habiendo hecho todo lo que hicimos en este tremendo episodio, hagamos la pregunta sobre la que realmente trató la trilogía del episodio 9. Según el Knowledge Map, ¿cómo nos autorregulamos? Para seguir lo que viene, he publicado una representación visual completa del Knowledge Map como material complementario. ¿Cómo nos autorregulamos? Vamos a tomar esto paso por paso. Paso 1. Se perciben y se valoran las variables externas. Paso 2a. La valoración de las variables externas afecta a los descriptores personales. Eso incluye rasgos y estados fisiológicos y psicológicos. Paso 2b. Los descriptores personales, rasgos y estados fisiológicos y psicológicos, también afectan a la percepción y la evaluación. Paso 3a. Los descriptores personales, los rasgos y estados fisiológicos y psicológicos, entran en la autoconciencia cuando se convierten en un desafío psicológico real o anticipado. Además, con base en la metacognición, se seleccionan estrategias de afrontamiento para resolver los desafíos psicológicos reales o prevenir los anticipados. Paso 3b. La autoconciencia de los desafíos psicológicos, también el conocimiento metacognitivo sobre ellos, afecta a otros descriptores personales, aquellos descriptores que constituyen el desafío y o otros descriptores relacionados con el desafío. Paso 4. Las estrategias de afrontamiento se ejecutan con el uso de habilidades psicológicas, que consisten en el control intencional y con esfuerzo de los descriptores personales. Los descriptores controlados pueden ser directamente los que constituyen el desafío o pueden ser indirectamente otros descriptores que están relacionados con el desafío. Luego tenemos el no realmente necesario, paso 5. La calidad del proceso de autorregulación se explica en parte por la eficiencia de las habilidades psicológicas. Estas cualidades se expresan a través de conceptos como el autocontrol, la fortaleza mental y la resiliencia, en el caso del éxito de la autorregulación, o el agotamiento del ego, el burnout o la indefensión aprendida, en el caso de fracaso de la autorregulación. Dado ya que tenemos el paso 5, vale la pena mencionarlo, paso 6a. El autocontrol, la fortaleza mental y la resiliencia indican un control exitoso sobre los descriptores personales, mientras que el agotamiento del ego, el burnout y la indefensión aprendida indican fallos en el proceso de autocontrol. Y paso 6b. Además de los efectos de las habilidades psicológicas, los descriptores personales también contribuyen al éxito o al fracaso de la autorregulación. Paso 7a. Los descriptores personales, ahora parcialmente controlados, determinan, teóricamente, comportamientos mejor ajustados y un rendimiento mejorado. Paso 7b. Los comportamientos mejor ajustados y el rendimiento mejorado afectan directamente a los descriptores personales, eliminando o suavizando el desafío psicológico original, previniendo otros desafíos psicológicos o creando nuevos desafíos psicológicos. ¿Quién sabe? Paso 8. Cambios en el comportamiento y el rendimiento desencadenan una reacción en cadena en las variables externas. Los cambios en las variables externas podrían eliminar o aliviar el desafío psicológico original, prevenir otros desafíos psicológicos o crear nuevos desafíos psicológicos. Nuevamente, ¿quién sabe? ¿Qué os parece un ejemplo? Paso 1. Una gran carga adicional de trabajo se puede percibir como un trato injusto hacia la persona. Paso 2a. La percepción de ser tratado injustamente conduce a niveles más bajos de motivación. Paso 2b. El recuerdo de problemas pasados con el jefe podría explicar en parte la percepción de ser tratado injustamente. Paso 3a. La persona nota que su falta de motivación es un obstáculo para su rendimiento, por lo que se da cuenta de un desafío psicológico. Además, elige un afrontamiento orientado a la evaluación para enfrentar el desafío. Paso 3b. Sin embargo, la primera toma de conciencia de la falta de motivación también conduce a un enfado adicional hacia el jefe. Paso 4. La estrategia de afrontamiento orientado a la evaluación requiere habilidades de control de la evaluación. Paso 5. Dado que la persona tiene bastante éxito reevaluando la carga de trabajo adicional como una señal de confianza en ella, podríamos llamarla resiliente. Paso 6a. Su resiliencia se traduce en niveles más altos de motivación y menor enfado. Paso 6b. Por supuesto, la resiliencia también se vio favorecida por el hecho de que la persona generalmente tiene una disposición muy amable hacia los demás. Paso 7a. Los niveles más altos de motivación conducen a un trabajo más rápido y eficiente, manejando rápidamente la carga de trabajo adicional. Paso 7b. Al notar que está progresando rápidamente, la persona comienza a sentirse satisfecha con su trabajo. Paso 8. Al recibir la notificación de que el trabajo se terminó más rápido de lo previsto, el jefe decide darle a nuestra persona el resto del día libre. Eso es, un modelo de autorregulación basado en el Knowledge Map. Y si eso fue demasiado simple para ti, no te preocupes. Antes de terminar este episodio, todavía necesito ofrecer algunas consideraciones fundamentales sobre la excesiva simplicidad del Knowledge Map. Lo he comentado alguna otra vez. El Knowledge Map no es más que un esbozo de la realidad. Algo que haga que la realidad sea más fácil de entender, con suerte. Solo como nota aparte. Si piensas que era complicado, ten cuidado. De hecho, lo que he explicado era mucho más simple que la complejidad de las personas reales y el comportamiento real. Entonces, el exceso de simplicidad es bueno, no es un problema. En realidad es una buena solución. Pero sería una irresponsabilidad de mi parte no señalar algunas cosas muy básicas que constituyen esta sobresimplificación de la que estamos hablando. En otras palabras, necesito mencionar algunos aspectos muy importantes que se omiten o no se muestran claramente en el Knowledge Map como modelo. Entonces, buscamos los eslabones perdidos en el Knowledge Map. Primero en esta lista, ¿dónde está el vínculo entre la autoconciencia y el rendimiento y la conducta? Tenemos un episodio completo sobre rendimiento y conducta y comportamiento, por lo que no voy a profundizar mucho en esta cuestión. Sin embargo, puedo notar rápidamente que en el Knowledge Map los descriptores personales se traducen en comportamiento y rendimiento, y que el comportamiento y el rendimiento afectan los descriptores personales. Por ejemplo, el exceso de confianza se traduce en un comportamiento de toma de riesgos, y el comportamiento arriesgado libera adrenalina, lo que aumenta la frecuencia cardíaca. Vale, hasta aquí, muy bien. Ahora, aquí viene lo que falta. Uno puede, o tal vez incluso debe, ser consciente de su comportamiento y de su conducta, y de su rendimiento. Pero no hay un vínculo en el Knowledge Map entre autoconciencia y el bloque auxiliar de conducta y rendimiento. Eso es cierto, aunque hay también una explicación. El Knowledge Map considera que el comportamiento y el rendimiento, así como la autoconciencia y la metacognición, son en parte descriptores personales. Por lo tanto, según el Knowledge Map, es evidente que existe alguna relación directa. ¿Tiene sentido? A ver, el Knowledge Map no muestra en ningún momento las relaciones dentro de un mismo bloque. Por ejemplo, las emociones no están relacionadas con los pensamientos, o la conducta de los padres no está relacionada con el contexto cultural, o el control de las emociones no está relacionado con la habilidad de liderazgo. Por lo tanto, no es tan sorprendente que no haya una flecha que vaya desde el rendimiento y la conducta hasta la autoconciencia y la metacognición, por ejemplo. ¿Se podría mejorar el Knowledge Map aquí? Quizás. Pero la mejora haría el Knowledge Map más confuso. Y la simplicidad siempre fue el objetivo clave del Knowledge Map en primer lugar. Otro punto de simplificación muy similar consiste en la falta de vínculo entre la autoconciencia y la metacognición y la percepción y la valoración. Naturalmente, una persona puede ser consciente de su percepción y su valoración, aunque en el Knowledge Map no están directamente conectados. La razón de este eslabón perdido es básicamente la misma que usé antes. El Knowledge Map asume que la percepción y la valoración, así como la autoconciencia y la metacognición, son en parte descriptores personales y que, por lo tanto, ya están relacionados dentro de ese grupo. Una vez más, tal vez el Knowledge Map podría mejorarse. Pero la confusión adicional, creada por más y más flechas, podría no valer la pena. Un tema diferente se refiere a la autorregulación de la percepción y la valoración. He implicado en este vínculo en muchos ejemplos, y muy claramente cuando describí las habilidades de control de la evaluación. Realmente, digo que las habilidades controlan la evaluación. Sin embargo, el Knowledge Map no tiene un vínculo directo entre las habilidades psicológicas, o incluso el grupo de autocontrol, y la percepción y la evaluación. Nuevamente, se entiende que la percepción y la valoración son en parte descriptores personales, y por lo tanto, controlables a través de las habilidades psicológicas. A continuación, y este podría ser la única deficiencia que yo considero corregir. No existe un vínculo entre las habilidades psicológicas y la autoconciencia y la metacognición. Una persona puede usar sus habilidades psicológicas intencionalmente para reevaluar los desafíos psicológicos, mejorar el conocimiento sobre sí misma y volver a seleccionar estrategias de afrontamiento. De hecho, en mi investigación sobre el autohabla, utilicemos mi experiencia una vez más, encontré muchos ejemplos en los que las personas se dicen a sí mismas cosas como: es solo ansiedad, para reevaluar un desafío. Pregúntate por qué siempre terminas en esta situación, para mejorar el conocimiento metacognitivo. O recuerda que centrarte en los aspectos negativos solo los empeorará, que es reseleccionar estrategias de afrontamiento. Posiblemente, estos ejemplos de la autohabla apuntan principalmente a controlar descriptores como emociones, personalidad o pensamientos negativos. Sin embargo, también es probable que apunten a la autoconciencia y la metacognición. Por lo tanto, hay mucho en favor de conectar las habilidades psicológicas con la autoconciencia y la metacognición. El argumento en contra de conectar las habilidades psicológicas con la autoconciencia y la metacognición es que esto es redundante. Las habilidades psicológicas controlan los descriptores personales, como la identidad, las narraciones sobre uno mismo y el autoconcepto o los recuerdos, que afectan la metacognición y la autoconciencia. Por lo tanto, los efectos de las habilidades psicológicas en la metacognición ya están de alguna forma explicadas en el Knowledge Map. Y una vez que ya he pasado un minuto hablando sobre este tema, empiezo a preguntarme, ¿estoy pensando demasiado en esto? ¿Estoy, en lugar de usando el modelo para simplificar la realidad, abusando del modelo? ¿Estoy tratando que el Knowledge Map sea fiel a la realidad? Y no debería hacer eso, ¿no? Después de todo, el Knowledge Map no fue diseñado para eso. Aún así, para los que tengáis curiosidad, he intentado construir un Knowledge Map con más, o no todas, pero más relaciones. Puedes encontrarlo publicado como material complementario. Y ahora puedes decidir por ti mismo o tú misma cuál es mejor, la versión simple o la más compleja. Por último, pero no menos importante, he dejado la simplificación, la sobresimplificación más importante para el final. La distinción simplificada entre descriptores personales y habilidades psicológicas. Y sí, esta es muy importante, lo sé. Tal vez algunos de vosotros ya habéis luchado todo el tiempo con la separación tan clara entre los dos grupos. Para mí, en un armario metafórico, tenía 100% de sentido. Los conceptos de investigación son claramente diferentes. Pero, una vez que conviertas el Knowledge Map en un modelo, debes enfrentarte al hecho de que la diferencia entre los descriptores personales y las habilidades psicológicas no es, ni puede ser, categórica. La diferencia entre descriptores personales y habilidades psicológicas es gradual, y no mutuamente excluyente. Por ejemplo, el tipo de liderazgo es un descriptor personal, mientras que el control del tipo de liderazgo es una habilidad psicológica. ¿Sí? Ya ves, esto funciona sin problema para el armario metafórico. Pero en realidad, pueden suceder un par de cosas diferentes. Tal vez sí, mi tipo de liderazgo es 100% excelente y necesito 0% de control para ajustarlo. O bien, mi tipo de liderazgo es 0% excelente y necesito 100% de control para ajustarlo por completo. Vale, hasta ahora el enfoque categórico funciona. Pero, ¿qué sucede si mi tipo de liderazgo es excelente en un 80% y solo necesito un 20% de control? ¿Mi tipo de liderazgo ahora es espontáneo, como descriptores personales, o controlado, como las habilidades psicológicas? Uno podría interpretar el Knowledge Map y argumentar que los descriptores personales y las habilidades psicológicas son dos cosas diferentes, como manzanas y peras. Pero eso no funciona. En realidad, los descriptores personales son manzanas tirados por ahí, y las habilidades psicológicas son manzanas que yo tengo en mi mano. Ambos son manzanas, una es libre y la otra está controlada. Entonces, cualquier descriptor psicológico puede ser completamente espontáneo, una reacción emocional espontánea o un pensamiento espontáneo. Cualquier descriptor psicológico puede ser controlado en parte, haciendo que el enfado espontáneo sea un poco más tranquilo, o convirtiendo pensamientos como soy el mejor en pensamientos como bueno, podría ser mejor. Y cualquier descriptor psicológico también puede ser controlado mucho, si no del todo. Uno puede convertir el enfado espontáneo en una relajación intencional, o un pensamiento espontáneo como soy el mejor en un pensamiento estratégico como soy muy competitivo. Entonces, en realidad, el Dr. Banner y el Hulk no son dos personajes que se excluyen mutuamente. Son simplemente dos extremos en un largo rango de puntos medios. Eso fue todo. Ahora finalmente estoy listo para terminar con esto y terminar este episodio clave. Porque este episodio es absolutamente clave para Psych Mapping. Es por eso que, antes de detenernos, intentaré resumir lo que debemos recordar para el resto de nuestro entrenamiento en Psych Mapping. Para el ejercicio de Psych Mapping, que abordaremos en los próximos episodios de este curso, debes poder diferenciar entre quiénes son y cómo son las personas, de lo que pueden hacer para controlarse. En este punto recuerda que la diferencia es gradual y no categórica. Para el resumen del ejercicio de Psych Mapping, que generalmente se crea al final del ejercicio de Psych Mapping, para explicar a los participantes algo sobre ellos y ellas mismas, debes recordar que la autoconciencia y la metacognición conducen a una mejor autorregulación, Y eso es tremendamente genial, que el ejercicio de Psych Mapping utilizado repetidamente mejora la autoconciencia y la metacognición. Para la práctica aplicada, basada en Psych Mapping, debes recordar que la práctica aplicada, sus acciones estratégicas, intervenciones y filosofía profesional, pueden limitar los desafíos psicológicos. Al enfocarse en variables externas, cuando ejecutamos, por ejemplo, programas de educación de entrenadores para mejorar la motivación de los deportistas, o cuando creamos múltiples métodos de enseñanza para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Apuntando a descriptores personales, cuando mostramos interés en las personas para mejorar su autoestima, o cuando usamos la música en un gimnasio para aumentar la activación de los deportistas. Y, mi opción preferida en la mayoría de los casos, enfocándonos en las habilidades psicológicas. Cuando, por ejemplo, enseñamos el auto-habla dirigido para que las personas puedan eliminar pensamientos negativos, o cuando enseñamos habilidades de reevaluación para que las personas puedan aprender a ver su entorno de manera diferente. Y ya está, de verdad. En el siguiente episodio, cerraremos este grupo de episodios teóricos sobre el Knowledge Map, centrándonos en dos conceptos bastante interesantes e importantes en nuestra línea de trabajo: la conducta y el rendimiento.